La Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, semana a semana, nos trae diferentes invitados sobre importantes temas de salud, educación y protección de derechos infanto-juveniles. Producción, Daniel Espinosa Gaete. Conducción, Jaime Ollaneder.
Muy bien, ya estamos listos para una nueva edición de Al Aire con la Cormu, acá en el 107.9. El día de hoy el tema que nos convoca es la educación y para eso nos acompaña directamente desde el Liceo Horacio Aravena Andabur, don Salvador Varas, orientador y parte del equipo de convivencia escolar de este liceo de la comuna, el único liceo que tenemos acá en San Joaquín, ¿cierto? Técnico profesional. ¿Cómo está, don Salvador? Bienvenido a la radio.
Buenos días. Un saludo para usted y para todos los auditores que nos acompañan en esta jornada que tenemos para compartir sobre temas educativos.
Efectivamente. Y entrando ya fuerte y derecho al segundo semestre, que pasa rapidito. Fiestas patrias, Halloween, Navidad y se acabó el año.
Bueno, la verdad sí. Que estamos de vuelta al segundo semestre. Dice la mitología popular que el segundo semestre es muy corto.
Sí.
Hay muchas actividades.
Dura lo mismo que el primero.
Sí, numéricamente, sí. Pero tiene varios elementos intermedios que dan la sensación de que un...
Claro, una sensación un como térmica,
más,
sí.
Más corto, así como sí. Que pasó septiembre y se acabó el año.
Sí, efectivamente.
Sí, pero estamos de vuelta. Estamos sí. De vuelta con hartas actividades y con harta fuerza para poder enfrentar este periodo que es importante para la gestión de la escuela, pero también para el futuro de los chiquillos. ¿Ya? Por ejemplo, te voy a mencionar una actividad importante que tenemos en lo inmediato. La próxima semana, el día miércoles a las 6 de la tarde, nosotros realizamos nuestra reunión mensual de padres y apoderados. Y esta de agosto tiene un sentido bastante particular y es que se entregan los informes semestrales de notas. ¿Ya? Y estos informes semestrales de notas, junto a otros indicadores, asistencias, atrasos de los estudiantes, nos permiten hacer un análisis bastante certero respecto de la condición en la cual se encuentran los estudiantes en general y los estudiantes en particular con relación a sus padres y apoderados para poder determinar, ¿cierto?, algunas estrategias que permitan a algunos mantener sus buenos rendimientos, aquellos que se esforzaron, que trabajaron, en fin, y a los que están débiles, a los que están con situaciones de complejidad, que terminaron alguna asignatura con un promedio insuficiente, bueno, con ellos tenemos que apostar a estrategias que permitan convocarlos, que permitan dinamizarlos y que los pongan en acción para poder tener un buen segundo semestre y lograr un objetivo que para todos es importante, para los padres, para los estudiantes y para nosotros, que es lograr la promoción, ¿cierto?, del nivel en que se encuentra. ¿Ya? Para nadie es agradable que los niños repitan curso, ni para la gestión de la escuela, ni para los padres apoderados, y para el propio niño significa también algún retraso en su trayectoria escolar.
Un año entero.
Un año entero que, sí. Que entre comillas, se pierde, digamos, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer esta reunión de apoderados de la próxima semana, es un punto de encuentro para el compromiso de los estudiantes, de los padres apoderados, que son responsables de sus chiquillos, y también de quienes hacemos la gestión de la escuela, directivos, profesores, asistentes de la educación, para que podamos comenzar y dar inicio a este segundo semestre con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucho compromiso y poder enfrentar los desafíos que este tiene. ¿Ya? Así que ahí tenemos una actividad súper importante para la próxima semana y que tiene un sentido pedagógico fundamentalmente, digamos.
Sí, pero está bien, es pedagógico, que la función principal del establecimiento, pero me imagino también que habrá algún tipo de actividades más lúdicas, ¿cierto? Sobre todo en este mes de agosto, que se celebra, se conmemora el Día del Niño. ¿Hay alguna actividad en ese sentido, no?
Sí, especialmente en el nivel de educación básica. Nosotros el día 16 de agosto vamos a celebrar el Día del Niño con una serie de actividades deportivas, recreativas, culturales y también con una actividad hacia la comunidad. Vamos a salir con todos los chiquillos de básica a recorrer el espacio nuestro, ¿cierto? Un tour por las calles más inmediatas para poder mostrar, digamos, a nuestros estudiantes y nuestras actividades a la comunidad. Eso lo vamos a hacer el día 16 para celebrar el Día del Niño y por lo menos en lo que llevo de antigüedad en el Horacio, este sería el cuarto año en que esta actividad se realiza bajo la conducción del equipo de convivencia escolar.
¿Pero cómo sale los chiquillos salen a la calle?
Sí, ahí, a la calle, en una especie de pasacalle, con pancartas, con globos, disfraces, en fin, una cosa bastante lúdica para que los niños puedan celebrar su día en la escuela, ¿cierto? Y sentirse todavía niño. Hay algunos de básica que ya son más adolescentes que niños, los de octavo, séptimo, pero igual ellos nos colaboran harto con el tema de la seguridad, el cuidado de los más chiquititos, ayudan con las actividades, el deporte, en fin. Así que ahí nos comprometemos todos a tener un día muy lindo de celebración para todos los chiquititos que están en el nivel de enseñanza básica en nuestra escuela.
Nos espera el 16 de agosto.
16 de agosto.
Ya. Está bien, ¿eh?
Y también ¿sí? desde la celebración, desde lo lúdico, podríamos también comentar al menos dos acciones grandes que tenemos en la escuela, que también son parte ya, justamente 4 años, que es lo que yo puedo dar cuenta, porque en mi tiempo de antigüedad en la escuela. Tenemos 12 acciones importantes también desde lo cultural, pero también recreativo, entretención, de compromiso de la comunidad, que es la celebración del Día de la Chilenidad, que la vamos a hacer el 9, 10 de septiembre, y también vamos a celebrar el Día Latinoamericano, que correspondería en octubre a lo que tradicionalmente se llama el Día de la Raza, el Descubrimiento de América. Nosotros el más
encuentro
que...
de dos mundos le pusieron ahora eso.
Claro, le han puesto
el encuentro. O el desencuentro.
Claro, la imposición de un mundo sobre el otro también, claro. Si nos ponemos en un análisis más profundo. Pero la idea es rescatar más bien la identidad latinoamericana. Y para eso, por segunda vez en estos 4 años, vamos a contar con la participación de un sindicato de artistas latinoamericanos que va a asistir a la escuela y vamos a tener una jornada cultural de expresiones artísticas, musicales, de artesanía, en donde vamos a tener representación de conjuntos de Chile, de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y creo que también Bolivia. Bolivia no me acuerdo tan exacto, pero la memoria me dice que sí. Entonces vamos a tener 5 o 6 representaciones de pueblos latinoamericanos que pertenecen a este sindicato de artistas latinoamericanos y vamos a tener una muy bonita fiesta, la cual ya en los momentos en que esto se va a desarrollar vamos a venir y vamos a dar un detalle más certero para invitar también a la comunidad próxima a nuestra escuela, porque no es solo para los estudiantes, para los profesores, también para los vecinos.
¿Y de qué manera impactan estas actividades culturales en los chiquillos, cierto? Porque si viene una jornada de esparcimiento, lúdica, también tiene un contexto, cierto, que se da en el ámbito latinoamericano, que sirve también para la formación de los chiquillos, ¿no?
Exactamente, tiene no solo un sentido lúdico, como tú dices, sino que tiene un sentido de identidad, ¿ya? Primero que nada, es decir, los chiquillos asumen su condición de ser parte no solo de Chile, sino que también de una comunidad latinoamericana, que en nuestra escuela, y creo que lo habíamos comentado en programas anteriores, en nuestra escuela, y me imagino por lo que comentamos con los profesores de otras escuelas de la comuna, y es que las escuelas hoy día es una comunidad latinoamericana, no completa en el sentido de todos los países, pero te comentaba hace uno o dos programas atrás que en el Horacio nosotros tenemos importantes comunidades de estudiantes peruanos, ¿ya? Tenemos colombianos también, una importante cantidad de estudiantes, tenemos un grupo significativo ahora, yo digo significativo, más de 20 niños ecuatorianos, ¿ya? Y también un poquito más disperso, tenemos también 2 o 3, un par de niños argentinos, un par de niños uruguayos. Entonces, la escuela está siendo hoy día una comunidad latinoamericana, ¿ya? Entonces, asumimos ahí un principio de identidad, ¿ya? De reconocernos no solo como chilenos, sino que también como partícipe del día a día de la comunidad latinoamericana. Y eso es importante para el sentido de pertenencia, ¿ya? Y obviamente se ordenan a través de los profesores y las asignaturas que corresponden, lenguaje, historia fundamentalmente, también algunas actividades de carácter pedagógico, ¿cierto?, de preparación, por ejemplo, hay ornamentación de sala, hay creaciones literarias, también artísticas, dibujo, pintura, en fin. Y eso queda a cargo de los profesores que están dictando esa asignatura en nuestra escuela. Entonces se conjugan varias iniciativas dentro de esta gran acción, digamos, que tenemos para estas fechas de nuestra chilenidad en septiembre, esta fiesta latinoamericana en octubre, en torno a lo que es tradicionalmente el Día de la Raza, el descubrimiento, el encuentro de dos mundos, también como se le ha dado en llamar en estos últimos tiempos. Así que van a ser instancias, digamos, importantes de participación de toda la comunidad, y vamos a invitar también a los vecinos de nuestro sector para que participen con nosotros y vayan conociendo de las actividades que realiza la escuela.
O sea, podríamos deducir que la migración es un factor que enriquece culturalmente a la comunidad educativa del Horacio Aravena Andaur,
sí,
viéndolo desde ese punto de vista.
Sí, claro. De todas maneras. De hecho, antes de terminar el semestre, nosotros celebramos, hicimos un acto pequeñito, no te voy a decir que fue un gran acto, así de una hora, media hora, en la cual hicimos y llevamos a cabo un pequeño acto cultural de celebración anticipado del Día de la Independencia del Perú, porque tenemos una importante cantidad de niños y niñas de esa nacionalidad, y se presentó el himno nacional del Perú, se realizaron bailes donde participaron incluso integrantes del equipo de convivencia escolar, damas, la profesora Gabriela Morales participó de esa actividad con los niños, también el jefe UTP, don Emerson Leiva, también bailaron junto a chiquillos de esa nacionalidad y otros niños chilenos, llamémosle, que bailan en el Raipillán, en fin. O sea, hubo una actividad súper importante, no de gran magnitud en el sentido del tiempo o la cantidad de recursos invertidos, pero sí una importante actividad desde el punto de vista de los esfuerzos, de la participación, del respeto. No tuvimos pero ningún problema en términos de cuestionamiento de esa iniciativa. Al contrario, los chicos se portaron súper bien porque son sus compañeros. Los que bailan son los niños que están en la sala de clase con ellos, ¿ya? Y son los que comparten en el recreo, los que comparten una fruta, un desayuno, o el almuerzo cuando es la hora de colación. En fin, entonces son actividades que nos permiten lo que comentábamos recién, es decir, un sentido de unidad, de pertenecer a esta comunidad horaciana, el sentido de identidad latinoamericano, porque estamos todos en el mismo espacio, estamos en las salas de clase, estamos en la actividad en general, estamos en el recreo y todos compartimos, ¿ya? Entonces, es la mejor manera también de enfrentar y eliminar cualquier sentido de discriminación que pueda existir en la convivencia, digamos.
Sí. Interesante lo que ocurre, ¿eh? Porque si nos vamos a otros lugares del mundo, por ejemplo en Europa, está la escoba, así con el proceso de los migrantes.
Claro, ahí hay mucha discriminación y formas violentas de expresión de la discriminación, que las hemos visto todos en los medios de comunicación de masa. Sí. Por lo menos nosotros acá no tenemos eso. Sí. En el Horacio yo creo que no hay expresiones de discriminación en este sentido, porque hay una convivencia ya muy normal desde hace varios años en torno al tema de los migrantes. No hay cuestionamiento, digamos, respecto de eso, de ninguno, la verdad.
Está asumido totalmente.
Sí, y eso es bueno, porque la escuela además tiene que ser un sentido de formación y de pertenencia para el conjunto de la sociedad. ¿Ya? Así que bien con eso. Muy bien.
Los valores de convivencia.
Así es.
Continuemos, don Salvador. ¿Qué otras actividades tienen ahí para este segundo semestre en el Horacio Aravena?
Mira, a mí me gustaría comentar acerca de dos cuestiones importantes. Una es lo que es la definición de este segundo semestre. Para los cuartos años medios, nosotros estamos enfrentando acciones súper importantes. Por ejemplo, el 5 de agosto finaliza, y esto es válido para todos los papás que tienen niños en cuarto medio, no solo el Horacio Aravena, nuestros auditores que tengan hijos en cuarto año. El 5 de agosto finaliza a las 13 horas, finaliza el proceso de inscripción para rendir la PCU. Y además de, en el mismo proceso de inscripción, optar a la beca JUNAEB para quedar exento de pago del derecho a rendir la PCU. En nuestra escuela, nosotros ya hemos avanzado, tenemos prácticamente el 95% de los niños inscritos con la beca JUNAEB, es decir, no han pagado un solo peso para rendir la PCU, quedan exentos de pago por la condición socioeconómica. Ya. Entonces, es un proceso en el cual ya hemos avanzado bastante. Y especialmente con algo que tú te recordarás, que hemos comentado antes también, especialmente en el caso de los niños que están en el programa PASE, que es el programa de acceso a estudios superiores, de acceso y continuidad garantizada a estudios superiores. Entonces, ellos ya tienen la inscripción. Nosotros como equipo de convivencia lo hemos acompañado en ese proceso. Nos quedan dos o tres niños que en los últimos días no habían asistido a clase, pero de aquí al día 5 van a estar inscritos, digamos. También hemos acompañado este proceso a los estudiantes de la jornada vespertina, que están cumpliendo estudios en segundo ciclo, tercero y cuarto medio, y que también tienen derecho a rendir la PSU para continuar estudios superiores. Entonces ahí tenemos una primera parte del proceso, que es inscribirse y postular a la beca de rendición de PSU, que finaliza ahora el 5 de agosto. Posteriormente, debemos acompañar a todos los estudiantes en lo que es la completación del Formulario Único de Acreditación Social, el FUAS, que es un documento que se completa en línea y que permite a los jóvenes postular a todas las becas que están en el sistema para asegurar la continuidad de estudio de forma gratuita, ¿cierto? Te recordarás que hay gratuidad hasta el 60% de los jóvenes más vulnerables. La mayoría de nuestros estudiantes está dentro de ese rango.
Casi toda la comuna.
Casi toda la comuna, claro. Sí. Sí. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en ese sentido. No podemos nosotros desde nuestra gestión permitir que un solo niño quede excluido de continuar estudios porque no cumplimos con alguno de estos procesos, ¿ya? Entonces, estamos preocupados de eso, hemos hecho la pesquisa, como te digo, a los niños del día que son estudiantes regulares y que los tenemos a la mano, estamos ya con la promoción completa inscrita, me faltan dos o tres niños. En la jornada vespertina, ahí se demora un poquito más porque hay personas que por razones de trabajo a veces no llegan a la hora de estudio, entonces uno no cuesta más pillarlo de repente, digamos, ¿ya? A veces tienen jornadas de trabajo muy extensas y uno no lo alcanza a pillar en los ratos que están previstos para esto. Pero también lo hemos acompañado a todos los que hemos podido, si la memoria no me falla, hay más de 25 jóvenes del vespertino, jóvenes y adultos, este proceso de rendición de la PSU. Y vamos a continuar en los próximos días hasta el viernes para poder cerrar sus inscripciones y que ellos tengan la posibilidad de seguir estudios superiores. Porque hoy día, más allá de las críticas o no que uno puede hacer al sistema, hoy día nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, tienen condiciones desde el sistema para poder seguir estudios, ya sea en un instituto profesional, en un centro de formación técnica o en la universidad, ¿ya? Nosotros vamos a tener este año la primera promoción que egresa, además, en el marco del programa PASE, ¿ya? Que lo tenemos bajo la conducción de la Universidad Católica, en el caso nuestro. Y de esos niños, nosotros esperamos que al menos una importante cantidad de jóvenes de nuestra escuela, de los que participan, pueda acceder entonces a la continuidad de estudio, que es gratuita, que les permite además elegir la carrera en la cual pueden seguir estudios superiores, y ellos, la característica del programa PASE es que tienen acompañamiento efectivo los tres primeros años de estadía en la universidad. Sí. Tienen tutores, tienen monitores, gente que los acompaña, que los supervisa, cuestión que es re importante porque cuando uno ingresa a estudiar en la universidad siempre se ha dicho que llega solo y se rasca con las propias uñas. Acá, en buen chileno, va a tener acompañamiento, va a tener supervisión. Si un chiquillo, no sabe enfrentar cosas tan simples como la solicitud de un libro en forma digital en la universidad, va a tener un tutor que le va a enseñar, mira, aquí tú puedes conseguir los libros, aquí está la ubicación de la sala, estos son los profesores, estas son las formas de estudiar. O sea, el acompañamiento tiene que ver con todo el dispositivo que permita que esos jóvenes que provienen de sectores vulnerables, que van a provenir de sectores vulnerables, tengan todas las condiciones para sostenerse en la universidad. Y eso es muy, muy importante.
Sí. Siempre que hablamos del tema educacional, y está el tema de la reforma, ¿cierto? Uh-huh. Que está, se tiende a pensar que está todo malo. Pero sí, no obstante, hay cosas que funcionan y que funcionan bien dentro del actual sistema y que son las que hay que aprovechar. Y que eso hace el establecimiento, ¿cierto?, de sacar el máximo provecho para beneficio de los chiquillos.
Exactamente. Sí, mira, más allá de las opiniones personales, uno uh-huh. acá tiene que mantener una suerte de posición institucional. Mm. Nosotros, como responsable de la gestión de la escuela, en este caso el Horacio Aravena Andaur, o cualquiera sea donde uno tenga que trabajar, uno tiene que realizar todas las acciones que permitan que sus estudiantes, y también en el caso de los padres apoderados y de quienes formen parte de la comunidad, de que ellos hagan uso de todos los beneficios y todas las oportunidades que el sistema educativo, en este caso, les ofrece para poder cambiar su trayectoria de vida. O sea, es muy importante que nuestros estudiantes puedan continuar sus estudios superiores. Si todos hoy día tenemos claridad de que la educación nuestra no termina con el cuarto año medio, al contrario, es el cierre de un ciclo, ¿ya?, que hoy día es un ciclo muy pequeño. Cuarto año hoy día no implica casi nada. Casi nada, o sea, solo el cierre de ese ciclo, ¿ya? A diferencia de los años nuestros, yo ya tengo 61, digamos, y claro, en mi época terminar cuarto medio era una proeza para los sectores vulnerables, sí, era una proeza, sí. ¿Ya? E incluso sí. Me recuerdo, no éramos más de 4 o 5 los que en la población terminábamos cuarto año, ¿ya? Pero hoy en día terminar cuarto año es un ciclo, y ese ciclo hoy día tiene varios caminos para nuestros jóvenes, como te decía, o continúan estudios en un instituto profesional, o en un centro de formación técnica, o en la universidad, ¿ya? Okay. Y ellos pueden elegir hoy día, y tienen oportunidades, porque además, como te digo, más allá de las discrepancias sobre el tema del 60%, 100% de gratuidad, uh-huh. hoy día el 60% de los jóvenes vulnerables podrá estudiar en forma gratuita, de manera garantizada, ¿cierto? Y en el caso de programas más particulares como el PASE, con otras condiciones mucho más favorables, ¿ya? Es decir, tener un tutor, tener un monitor que te acompaña en tus primeros años de universidad, que te enseña desde lo más doméstico hasta lo más complejo en términos pedagógicos, que te acompaña en todos esos procesos, es un gran logro, es un programa significativo, ¿ya? Y para nosotros va a ser muy significativo porque al menos, diría yo, en esta primera promoción nosotros tenemos, si mal no recuerdo, son 23 jóvenes de cuarto año que se mantienen en el PASE. Si aún el 50% de esos jóvenes logra acceder bajo ese programa, vamos a tener 10, 12 jóvenes que van a tener su acceso garantizado a la universidad y un acompañamiento por 2 o 3 años para poder sostenerse y poder transformar su trayectoria de vida, ¿ya? Y eso es súper importante. Entonces, la escuela y quienes dirigimos la escuela tenemos la obligación de permitir que esos jóvenes utilicen todos los recursos que el sistema educativo tiene a su disposición. Eso te lo garantizo que tiene que ser así. O sea, es una obligación moral nuestra, sí. Porque si no, estamos hipotecando el futuro de los chiquillos. Si nosotros no hacemos la pega bien en ese sentido, hipotecamos el futuro de los chiquillos. Porque sí. ¿Qué, si nosotros no hacemos el trabajo, por ejemplo, en el proyecto PASE, que está a cargo de Gabriela Morales en la escuela del equipo de convivencia escolar, y ese chiquillo pierde su oportunidad de ingresar a la universidad, ¿de dónde saca él 200, 250 mil pesos para pagar una mensualidad en la universidad? La hipoteca es el futuro, la hipoteca es su trayectoria de vida. Y eso no puede ser, porque nuestra labor es esa, permitir que todos los chiquillos puedan continuar sus estudios en alguna de las vías que tiene nuestro sistema, y para eso estamos.
Sí. Oiga, la otra vez cuando conversamos, usted me contaba algo acerca de que estaban viendo la posibilidad, uh-huh. de, aparte de tener el sistema científico humanista, no, perdón, el técnico profesional, sí. Incorporar también el científico, el humanista. ¿En qué va eso?
Así es. Mira, justamente, bueno, otra de las cosas importantes, acciones pedagógicas importantes al segundo semestre, es llevar a cabo las tareas de orientación respecto a los segundos medios, en términos de que ellos, al término del año escolar, alrededor de octubre, noviembre, ya debieran tener decidido cuál va a ser su línea de continuidad en tercero medio, ¿ya? Si van a optar por TP o científico humanista. Entonces, te recuerdo que en términos del TP, nuestras especialidades en este minuto son telecomunicaciones, administración y párvulos, ¿ya? Y estamos cerrando hoy la entrega de una documentación al Mineduc, a la dirección provincial, para que nos aprueben la creación del científico humanista para el año 2017. ¿Ya? Si eso resulta de la manera que esperamos, es decir, que nos aprueben la petición de reformulación de las modalidades que ofrecemos, el año 2017 estaríamos en condiciones de ofrecer científico humanista para nuestros jóvenes, ¿ya? Porque en este contexto que te señalaba hace un ratito, hoy día también el científico humanista se potencia, digamos, porque responde también de mejor manera a los requerimientos de continuidad de estudio, fundamentalmente de carácter universitario. Entonces, estamos todavía en ese proceso. Quizás ya para un próximo programa, este otro mes, podríamos dar como santificada la resolución de las autoridades educacionales de carácter regional para que le informemos ya definitivamente a nuestros vecinos que el Horacio va a contar con esa modalidad para el año 2017. ¿Ya? Justamente hoy día es el plazo, o más bien el momento en el cual tenemos que llevar físicamente los documentos que nos habían solicitado a las autoridades educacionales. Alrededor de las dos, eso ya tiene que estar entregado.
Ah, perfecto.
¿Ya? No, estamos bueno. En eso. ¿Ya? Sí. Porque tiene que ver con la, diría yo, con la ampliación de las expectativas también de formación de los jóvenes de la comuna, ¿ya? Que no tengan que salir además a otros lugares, al área científico-humanista, porque habría, digamos, entonces un centro educativo de carácter municipal que les va a ofrecer esa modalidad de estudios para que puedan seguir estudiando, ¿ya? De hecho, en la escuela tenemos jóvenes interesados, jóvenes de segundo medio, que están interesados en esa modalidad y nos han preguntado, profesores, ¿qué pasa? ¿Ya? Así que lo más probable, y esperamos, confiamos en que eso va a ser así para el próximo año, ¿ya? En el próximo programa podríamos ratificarlo, ¿ya?
La novedad. Oiga, y eso. Estamos llegando ya casi al final del año con todas las actividades que tienen ahí,
pues. Así es, pues. Sí, así es. Sí. Bueno.
¿Cuándo se abre el proceso de matrícula?
2017. Matrícula. Nosotros comenzamos ahora el primero de agosto.
Ah, ya.
Ya incluso tenemos dos o tres matrículas antes del inicio del proceso. Hay ya unos chiquititos en primero básico y hay unas postulaciones para primero que ya están decididas. Gente de la comuna que se está yendo a nuestra escuela. Pero oficialmente nuestro periodo de matrícula para el 2017 se abre ahora el primero de agosto. ¿Ya? Para eso, acercarse a Ureta Cos 401 y tenemos ahí un equipo de asistentes de la educación que va a completar las fichas de matrícula. Y lo más probable, y para eso vamos a pedir la colaboración de ustedes también, nosotros hacemos un evento que denominamos matriculatón. Y es que un día sábado, ha sido tradicionalmente como el último sábado de agosto, 29 o 30, el año pasado fue el 30, este año no me recuerdo si el último sábado es 29, creo que por ahí. ¿Ya? Pero sería el último sábado de agosto, entre las 9 y la 1 de la mañana, de ese último sábado de agosto, nosotros hacemos un proceso de matriculatón. Es decir, llegan todos los apoderados, desde primero básico a cuarto medio, a matricular a sus estudiantes y también convocamos a los nuevos estudiantes para ese día para hacer la matrícula 2017, ¿ya? Incluidos los de cuarto medio, porque recuerda que en el caso nuestro los de cuarto medio deben estar matriculados para realizar su proceso de práctica profesional, ¿ya? Entonces, desde primero básico hasta cuarto medio, ¿ya? Lo más probable el último sábado de agosto entre las 9 y las 13 horas. Vamos a pedir su ayuda también en términos de que ya teniendo la certeza de eso, para que podamos pasar el aviso correspondiente a nuestros auditores y que ellos puedan también acercarse entonces ese día a realizar su matrícula para el año 2017.
Perfecto. Ahí están, grandes actividades para este segundo semestre del Horacio Aravena Andaur, ¿cierto? A la comunidad horaciana, ¿cómo se dice?
Así lo llamamos, la comunidad horaciana.
Sí, tiene una mística eso, ¿verdad? ¿Eh? Porque los establecimientos tienen que tener una mística, una impronta.
Sí. ¿Mm? Así es, sí, hablamos de la comunidad horaciana.
Perfecto. Muy bien, profesor, don Salvador Varas, orientador y parte del equipo de convivencia escolar. Le agradezco su presencia acá en Al Aire con la Cormu y será hasta la próxima oportunidad.
Nos veremos en una próxima oportunidad. Se agradece el espacio, que para nosotros es importante venir a conversar con ustedes y hacer esta comunicación también con los auditores que forman parte de los escuchas de la radio en la comuna. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Educación, salud, protección. La próxima semana con temas tan interesantes como el de hoy. Los dejamos invitados al aire con la Cormu, un programa de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín.